De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
A solo horas del viaje del secretario de Estado a Corea del Norte, denuncian violación de Pyongyang al acuerdo de desnuclearización. Termina la angustia de una inmigrante separada de sus hijos, pero no cesa para miles de padres en espera de reunificación. Estados Unidos anuncia incremento de ayuda para países que lidian con crisis de inmigración de venezolanos. Y contrarreloj, trabajan socorristas para rescatar a niños atrapados en caverna de Tailandia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump defendió este martes el proceso de desnuclearización de Corea del Norte, a pesar de que reportes de exfuncionarios de inteligencia aseguran que Pyongyang no ha frenado su intención nuclear. La polémica surge a solo horas de que el secretario de Estado Mike Pompeo viaje a Corea del Norte y la situación representa un reto adicional para el jefe de la diplomacia estadounidense.
Con base en imágenes satelitales, exfuncionarios de inteligencia estadounidenses aseguraron que Corea del Norte estaría expandiendo sus actividades nucleares en varias instalaciones. Entre ellos, Bruce Klinger, exagente de la CIA, en entrevista con La Voz de América.
Estamos viendo las imágenes satelitales, mejoras o expansiones de las instalaciones nucleares, así como instalaciones de producción de misiles, y los informes de inteligencia indican que Corea del Norte está aumentando la producción de su material fisible, no solo en Yongbyon, sino en otras instalaciones encubiertas.
Sin embargo, en su más reciente mensaje sobre el tema de Corea del Norte, a través de Twitter, el presidente Donald Trump aseguró que el acuerdo de desnuclearización con Kim Jong-un sigue en pie.
Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte. Van bien. Mientras tanto, ningún lanzamiento de misil o prueba nuclear en 8 meses. Toda Asia está encantada. Solo el partido de oposición, que incluye las noticias falsas, se queja. Si no fuera por mí, ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte.
La Casa Blanca evitó referirse al tema.
No vamos a confirmar o a desmentir ningún reporte de inteligencia.
En medio de la controversia, en las próximas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Corea del Norte como seguimiento a la firma del acuerdo entre Donald Trump y Kim Jong-un el pasado 12 de junio. Las gestiones del secretario de Estado serán parte del preámbulo de la nueva cumbre que protagonizará el presidente Donald Trump, esta vez el 16 de julio con Vladimir Putin, en Finlandia. Con miras a la misma reunión, una delegación legislativa estadounidense integrada por el senador republicano Richard Shelby se reunió este martes en Moscú con el canciller ruso Sergei Lavrov.
Estamos aquí esperando y buscando un mejor día, una mejor relación con Rusia. Pensamos que la relación entre Estados Unidos y Rusia es tensa ahora. Hemos tenido mejores días.
El panorama futuro de la relación es de incertidumbre por los posibles resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y por las tensiones en la propia OTAN, por las constantes críticas de Donald Trump a sus miembros. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Tras una difícil travesía, por fin este martes, Jenny González, la madre guatemalteca detenida y separada de sus 3 hijos cuando intentaba cruzar la frontera sin documentos estadounidenses, se reunió con ellos. La Voz de América acompañó este nuevo paso de su proceso de separación y reunificación. Pero mientras su angustia minora, se mantiene la de más de 2.000 familias separadas en procesos similares.
Extremadamente emocionada y agradecida con aquellos que han hecho posible su reunificación familiar, Jenny González describió el momento en el que pudo finalmente abrazar a su hijo Lester Giovanni de 11 años, su niña Yamelín Belén de 9 y David Alexis de 6. Por fin pudieron pasar todo el día con su madre en el centro de cuido Cayuga, a donde fueron enviados después de que fueran detenidos y separados en la frontera sur de Estados Unidos.
A su les dije, les prometo que yo lucharé por ustedes y yo iré a buscarlos. Y donde los abracé, me enqué y abracé a los 3, les dije, se los prometí que iba a volver por ustedes y aquí estoy.
Este martes, a 3.800 kilómetros del centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, Jenny pudo cumplir su promesa. Después de 47 días, Jenny González llegó hasta el centro Cayuga, donde se encontró por primera vez desde su separación con sus 3 hijos. Su abogado, José Orechana, describió a La Voz de América cómo fueron esos primeros momentos.
Fue algo muy emocional, que finalmente pudo ver a su mamá. Ahora, ¿qué va a pasar al final del día cuando esta mamá tenga que decirle, perdón hijo, perdón hija, me tengo que ir y ustedes se tienen que quedar?
El abogado de González aseguró que la familia de Jenny en Carolina del Norte tiene una petición de custodia pendiente y él presentará una nueva de parte de la madre.
En este momento estamos pidiendo a Cayuga que obtenga las huellas digitales de la cárcel en Eloy, Arizona. Queremos que ellos ocupen esas huellas para verificar los antecedentes penales de Jenny.
Este tipo de retos son los que enfrenta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pues a pesar de que insisten en la labor que adelanta la administración de Donald Trump para reunificar a las familias, aún no son claros los mecanismos para hacerlo cuanto antes.
Estamos trabajando para que todos los niños estén listos para regresar con sus padres tan pronto como el Congreso apruebe un cambio o si esos padres completan sus procedimientos de inmigración. No queremos que ningún niño se separe de sus padres más de lo necesario de acuerdo con la ley.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Precisamente porque son cientos los casos como el que ha seguido paso a paso la Voz de América, el de Jenny González, la administración de Nueva York dispuso estrategias para atender y reunificar a las familias que fueron separadas en la frontera.
300 menores de edad entre niños y adolescentes que fueron separados de sus padres en la frontera cuando intentaban cruzarla sin documentos legales se encuentran en Nueva York. Según afirmó el comisionado de la Administración de Servicios Infantiles de la ciudad, David A. Hansel, uno de los puntos en los que más se está trabajando es la atención del trauma al que están expuestos los menores.
Los traumas pueden influir en todo, desde cómo los niños se ven a sí mismos hasta cómo ven el mundo. Como han escuchado, hay un impacto significativo en el desarrollo del cerebro. Puede cambiar la estructura del cerebro y la actividad química. Puede afectar el funcionamiento de conducta social y emocional.
Entrenamiento personal y vía internet es proporcionado a los adultos a cargo de los menores afectados.
Vi a una niña que parecía tener entre 6 y 7 años, que estaba coloreando, una actividad muy apropiada para su edad, mientras recibía un entrenamiento sobre sus derechos de inmigración.
Marnie Davidoff, comisionada auxiliar de la Oficina de Niños, Jóvenes y Familia, explicó algunos de los efectos que enfrentan los menores ante la falta de afecto.
En ausencia de relaciones de seguridad y consistencia, las funciones básicas de salud, como dormir y comer, se pueden disolver, perjudicando el crecimiento y el desarrollo de los niños.
El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que no quiere a niños separados de sus padres y en medio de las dificultades, administraciones locales como la de Nueva York tratan de aminorar el impacto de la separación familiar en la vida de los menores. Según informó Sonia Lin de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía, con los niños se realiza un trabajo de carácter interinstitucional para brindarles ayuda legal.
Recursos legales adicionales para los niños y posibles patrocinadores, miembros de la familia que pueden ser capaces de acoger a estos niños y asegurarse de que pueden obtener la ayuda legal que necesitan.
Específicamente, la funcionaria se refirió al caso que la Voz de América ha seguido paso a paso, el de la guatemalteca Jenny González, que ilustra el drama que viven miles de familias con historias similares a la suya.
Trabajaremos con ella y con su abogado en el proceso de reunificación. No estamos seguros de cuánto tiempo tomará eso y hay cierto proceso establecido para el gobierno federal.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, otra crisis de inmigración se expande y cuestionan ascensos militares en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos analiza la ampliación de la ayuda que ha entregado a los países que entienden la crisis de inmigrantes venezolanos. Así lo anunció en entrevista con La Voz de América la vicesecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Nancy Iso Jackson.
Estados Unidos está comprometido a ayudar a los migrantes venezolanos en el país en donde estén, aseguró Nancy Iso Jackson, subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración.
Enfocamos la mayor parte de nuestra asistencia y ayudar a las personas donde ellos se encuentran, donde encontraron el primer refugio.
En conversación con La Voz de América, Iso Jackson destacó que se planea aumentar los 31 millones de dólares que Estados Unidos ya otorga a las naciones receptoras de refugiados venezolanos y pidió apoyo internacional.
Más asistencia humanitaria viene en camino y espero que ese apoyo continúe, pero hacemos un llamado a otros donantes para que se unan porque esta es una crisis que la comunidad global debe unirse y apoyar.
La funcionaria estadounidense aseguró que la única solución a la crisis de los refugiados venezolanos es el restablecimiento de la democracia en su país.
La solución real a esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, por lo que hacemos un llamado al gobierno de Maduro para que restituya la democracia, los derechos humanos y libere a los presos políticos.
En su reciente visita a Ecuador y Perú, Iso Jackson logró palpar la dramática travesía de muchas familias venezolanas.
Muchos venezolanos llegaron a Ecuador caminando por 20 o 50 días desde la frontera. Es realmente triste. Llegan deshidratados, con problemas de piel y problemas intestinales. El dinero venezolano que llevan consigo no tiene valor, por lo que lo convierten en figuras origami y brazaletes. Y se las ofrecen a las personas en la calle y preguntan, ¿cuánto me dan por uno de estos 5 centavos? ¿10 centavos?
La cifra de refugiados venezolanos en la región podría aumentar a 3 millones antes de finalizar el año, según cifras del Departamento de Estado. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más inquietud generó en Venezuela la forma en que fueron ascendidos por lealtad más de 16.000 militares. Algunos exuniformados cuestionaron el criterio sobre el que el gobierno de Nicolás Maduro fundamentó la selección.
La Fuerza Armada Nacional de Venezuela ascendió a cerca de 17.000 militares por lo que describen como su lealtad al presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano ha denunciado la existencia de supuestos planes de conspiración dentro de las Fuerzas Armadas y a finales de mayo ordenó que fuera firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad a su gobierno.
Más de 17.000 ascensos reconocen el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo más importante para un soldado aquí en la patria de Bolívar es la moral, son los ideales, es la doctrina histórica bolivariana.
En diálogo con La Voz de América, el exfuncionario de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Pedro Pedrosa, criticó la manera como fueron otorgados esos ascensos en la nación sudamericana.
Quienes les correspondía ascenso este año y no firmaron la carta, pues no ascendieron, los retardaron. Entonces, hay incluso personas que toda su vida, oficiales que toda su vida fueron número uno, los primeros de su promoción, y que no quisieron firmar y los retardan. Eso debe generar algún tipo de impacto al interno de la Fuerza Armada.
La dirigente opositora María Corina Machado no solo repudió este procedimiento, sino que denunció conductas más graves. La persecución a algunos uniformados del país que permanecen privados de su libertad.
Lo que está haciendo el régimen venezolano hoy contra oficiales y soldados de los 4 componentes es brutal. Están obligando a militares venezolanos a torturar a otros militares y a sus familias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, crece el descontento en Nicaragua y buscando salidas a la crisis de El Salvador en su propia historia.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este martes se instaló en Nicaragua el grupo interdisciplinario de expertos independientes en medio del incremento de las muertes violentas en el país y de nuevas denuncias sobre violación de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
¡Libertad! ¡Libertad!
Con reclamos pacíficos ante las sedes policiales a donde son conducidos los arrestados en las protestas que tienen lugar en Nicaragua desde el 18 de abril, familiares de los detenidos denuncian violaciones a sus derechos fundamentales, pues ni siquiera saben cómo se encuentran sus seres queridos.
Es una zozobra no saber cómo está mi hija, en qué estado. E incluso aquí ayer se oyeron comentarios que dicen que una muchacha la violaron ahí adentro. Yo me pongo a pensar eso con mi hija, que no voy a hacer también que me le pase algo.
Mientras crece la angustia entre estos familiares y diversos sectores convocaron a una nueva protesta nacional, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua ha denunciado que son ya 309 las personas fallecidas desde el inicio de las manifestaciones y que no cesa el fenómeno de la desaparición forzada.
Que me entreguen a mi hijo y que me lo entreguen sano, porque él lo sacaron bueno y yo necesito que... Lo necesito vivo y sano.
El mandatario Daniel Ortega se ha negado a adelantar elecciones presidenciales en su país como condición exigida por parte de la Alianza Cívica para aliviar el conflicto extendido en diversas ciudades de Nicaragua.
Lo que le decimos que ya está rimillonario y que se vaya. Y que era mejor que saliera libremente a como lo van a sacar. Como el más ladrón y como el más cínico y genocida.
La Iglesia Católica media para facilitar la participación en el diálogo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como delegados de la Organización de Estados Americanos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Buscando soluciones en la historia de El Salvador, expertos reunidos en Washington expusieron estrategias para superar los niveles de violencia en el país centroamericano.
Los niveles de violencia en El Salvador tienen orígenes en la guerra civil que enfrentó el país. El proceso de paz que buscaba poner fin al conflicto no acabó con la inseguridad entre la población. Sin embargo, expertos reunidos en Washington destacan que el gobierno salvadoreño y el sistema judicial están generando cambios a partir del final de la ley de amnistía. Este hecho ha permitido judicializar, más de 25 años después, a los perpetradores de atrocidades durante la guerra.
En el tema de justicia transicional, creo que eso es algo importante que destacar, ¿no? Para traer un poco de esa fábrica, no fábrica, pero el tejido social, ¿no? Cómo tener un poco más de paz de lo que ha sucedido en el pasado y el presente.
Guilarte sostiene que el gobierno ha tomado medidas extremas para combatir el crimen del presente y del pasado en El Salvador, a pesar de que los niveles de impunidad aún superan el 90%, algo que, según la abogada Leonora Arteaga, el país tiene que erradicar.
Es necesario que El Salvador reconozca el pasado de impunidad, lo enfrente y de esa manera mande un mensaje fuerte de que las atrocidades no son permitidas en El Salvador y que nadie se encuentra por encima de la ley.
A pesar de los retos, los progresos, según los expertos, son reales en El Salvador.
No se puede olvidar el pasado si queremos un futuro mejor. He visto víctimas de crímenes que sucedieron en la guerra que 30 años después sienten el mismo dolor.
Existe hoy un diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las víctimas de la guerra que busca evitar repetir el sangriento pasado que vivió El Salvador para construir un presente mejor y un futuro lleno de esperanza. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Contrarreloj trabajan los socorristas para rescatar con vida y cuanto antes a 12 menores y su entrenador de fútbol en una caverna de Tailandia. El caso concentra la solidaridad del mundo.
Las imágenes siguen siendo estremecedoras.
El equipo de fútbol conformado por 12 menores de entre 11 a 16 años y el entrenador de 25 años fueron encontrados con vida en la caverna de Tham Luang en Tailandia, tras 10 días de intensa búsqueda.
Las 13 personas están bien, están acompañadas por 7 miembros de las fuerzas especiales, entre ellos un médico y un enfermero. Hemos alimentado a los niños, empezando con alimentos de fácil digestión y con alto valor nutritivo.
Los menores fueron encontrados por buzos de las fuerzas especiales británicas. Un operativo conjunto fue montado para extraer con vida y lo antes posible a las 13 personas. Contra el reloj, los socorristas evalúan las alternativas, porque saben que no es una labor fácil.
Ahora es la siguiente fase. ¿Cuál es la mejor manera y la más segura para rescatar a los niños?
La caverna de Tham Luang, de unos 10 kilómetros, es una de las más largas y difíciles de navegar en Tailandia. Los socorristas contemplan varias posibilidades. Todas ellas implicarán buen estado físico y mental de los menores, porque algunos de ellos tendrán que aprender a nadar y bucear para salir con vida.
Zambullirse es uno de los planes, pero si lo usamos, tenemos que estar seguros de que va a funcionar. Necesitaremos hacer un entrenamiento para asegurar que será 100% seguro.
La conmoción por la desaparición de los menores llegó hasta el primer ministro de Tailandia, quien agradeció la cooperación internacional. Mientras, las muestras de agradecimiento y regocijo por el hallazgo con vida de los menores se extendieron por todo el mundo. Alejandra Redondo, Voz de América.
En breve, satélites al servicio de la medicina y el asombroso descubrimiento del Club de Exploradores.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Minutos diarios de ejercicio como mínimo ayudan a combatir la depresión. Así concluyó una reciente investigación de la Universidad de Boston, que además asegura que el ejercicio reemplaza los efectos de los medicamentos para combatir la enfermedad. Investigadores de la Universidad de Lund crearon un modelo 3D de realidad virtual de la Vía Láctea. Su investigación permitiría que los cirujanos trabajen juntos a pesar de estar en continentes separados.
Oscar Agertz entra en la Vía Láctea. Usando gafas de realidad virtual, él se sumerge rápidamente dentro de un modelo 3D de la galaxia.
Lo que estoy viendo ahora son conjuntos de datos simulados de lo que podría ser la verdadera Vía Láctea.
se están recogiendo datos de más de 1,000 millones de estrellas tomadas del Observatorio Espacial Satelital Gaia de la Agencia Espacial Europea.
Además de seleccionar diferentes partes de la galaxia, puedo seleccionar diferentes regiones de la galaxia como lo hago ahora. Puedo investigar esto con mayor detalle. Puedo recoger este subconjunto de datos y mirar en gran detalle.
El proyecto tiene como objetivo ayudar a los observadores de estrellas a detectar patrones en flujos estelares. Este investigador de hematología molecular utiliza la tecnología para mejorar la comprensión de células madre. El científico sostiene que los médicos pueden aprender rápidamente.
Las personas que no están familiarizadas con la bioinformática, que no están familiarizadas con los juegos de computadora o incluso la realidad virtual, sentimos que también pueden usar esto muy fácil y rápidamente, por lo que nos damos cuenta de que en unos 30 minutos se logra la habilidad de usar este sistema.
Estos investigadores creen que los médicos y científicos pronto podrán trabajar juntos en entornos de realidad virtual de diferentes continentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo multidisciplinario de 35 científicos y miembros del club conocido como el Club de Exploradores reveló el hallazgo de un sorprendente legado natural en el desierto de Gobi.
El imponente terreno del desierto de Gobi es el centro de nuevos y emocionantes hallazgos fósiles.
He estado escalando a través de este saliente rocoso y encontré restos bastante significativos de lo que parece ser un dinosaurio bastante grande. Creemos que probablemente sea un primo del tiranosaurio Rex.
35 científicos y exploradores encontraron al menos 250 nuevas ubicaciones de fósiles y cientos de huesos fosilizados.
Este es un diente de un dinosaurio carnívoro, un Tarbosaurus bataar. El tarbosaurio más grande descubierto hasta ahora en el desierto de Gobi, en Mongolia.
Entre los hallazgos se encontraron restos de especies previamente desconocidas. Los exploradores relacionan su éxito con imágenes satelitales y de drones, además de su trabajo en medio de condiciones difíciles.
La tecnología realmente nos permitió afinar más la búsqueda en sitios ricos en fósiles, y esto nos ayudó a descubrir especies desconocidas hasta el momento, además de dos especies conocidas que nunca antes se habían encontrado en esas áreas.
Los fósiles son examinados en la capital de Mongolia, Ulaanbaatar. Los paleontólogos explorarán intensamente los sitios recién encontrados con la esperanza de obtener más hallazgos. Henry Llanos, Voz de América.
Con las imágenes del nuevo patrimonio de la humanidad de la UNESCO, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El Parque Natural Chiribiquete en la Amazonía colombiana hoy día cubre 2.700.000 hectáreas. La zona ya está protegida desde hace más de una década, pero el proceso de paz en Colombia permitió la ampliación del área protegida, además de consolidar a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo. El parque alberga legendarias escrituras indígenas de más de 75.000 años de existencia. Les informó Belén Mora.